La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Están conmigo Patricio Barton, el artista, antes llamado Gillespie, que son mis compañeros de todas las noches.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Hola, amigos, ¿cómo le va?
¿Cómo va?
Es por acá.
Bueno, tengan cuidado porque esta noche tenemos...
¿Qué pasó?
...temas muy importantes.
Sí.
De hondo contenido humano,
bueno,
principalmente.
Que no se tocan en ninguna otra radio, no. Ni programa, ni streaming, ni nada.
No.
Solamente acá.
Que en realidad lo que pasa es que en las otras radios están siempre dando la misma noticia.
Sí, la información está ocupando el 100% del espacio radial.
La
sí,
agenda,
pero la misma información.
Bueno, sí, es una. Es la agenda periodística que es cada vez más pequeña. Mm.
Bueno, pero está bien porque se puede profundizar.
Sí, no, sí, tampoco.
Si usted está desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche con la misma noticia, le va a sacar mucho jugo
de tanto
apretar.
Claro. No, cada turno vuelve a empezar. ¿Tú?
Claro,
sí, claro.
Se vuelve a empezar.
Y empieza a explicar. Bueno, acá no tenemos nada. De
nada,
eso.
Nosotros...
No. Que lo nuestro pasa por una cosa humanista.
Exacto.
De salvar vidas, de evitar peligros, de inducir a las personas a estudiar, a mejorar, a ayudar al prójimo.
Con gran éxito, vemos.
Con un gran éxito,
sí.
Según puede ver cualquiera que salga a la esquina.
¿Sabe que es un programa que al que lo escucha después de 2 horas?
Sí, sí. Lo fastidia.
No.
Ah, no.
Lo enriquece.
Sí.
No, a nosotros no.
Bueno, pero
no.
A los oyentes sí.
Pero uno sale...
Sí.
No sale como entró.
Así lo modifica, sí.
No sale como entró.
Eso suele decirse de los buenos libros.
Sí, también.
Uno es otra persona cuando termina de leerlos.
Sí, sí.
Yo leí Moby Dick,
sí.
Y cuando terminé de leerlo me miré al espejo y era Fernando Bravo.
Sí. Claro, ¿quién era antes? ¿Vio? Porque por ahí habrá libros que lo empeoran a uno, porque uno puede decir, yo no soy el mismo, pero era mejor antes. Claro. Entonces... Se los dejo como tarea para el hogar.
Bueno, está muy bien.
Que lo piensen en sus casas.
¿Podemos dar cuenta de nuestras inminentes hazañas?
Bueno, lo inminente, le diría urgente, es que ya mañana...
Mañana, ¿verdad? Miércoles.
Mañana, en la trastienda de Buenos Aires, se da el acontecimiento que estaba esperando en la ciudad de Buenos Aires hacía un año.
No es una fecha cualquiera, ¿eh?
Por eso, porque es el cumpleaños de Dolina y dijo, bueno, vamos a ir a la trastienda.
Les quiero dar cuenta de una función que se ha suspendido.
Bueno, por favor,
la día función del domingo que viene,
sí.
Del día 24 de la noche extraviada,
sí.
O los libretistas del mundo en el Conex, se ha suspendido por razones de mi salud.
Bueno.
Yo puedo hacer perfectamente el programa de hoy. Pero
sí.
La obra de teatro que tiene...
acrobacia.
Algunas acrobacias.
Sí, sí.
Y
sí.
Especialmente números de canto.
Sí, claro que sí.
No estoy en condiciones de hacerlo. Y no parece que tenga chance de mejorar. Estoy con mucha dificultad para, siquiera para examinarlo, ¿eh? Por ahora he encontrado un médico.
Ya lleva varias semanas.
Hace varias semanas, sí. Y he concurrido a varios lugares, guardias, médicos, con la extraña sensación de que en general los aparatos no andan. Porque no me han hecho ni una sola placa, ni tomografía, ni resonancia. Y bueno, claro. Bueno, no importa. Se suspende las entradas que hemos vendido. Será objeto de un reintegro allí donde ustedes las obtuvieron.
Ah, claro, perfecto. Sí, sí.
Bueno, pero
lamento muchísimo.
Y habrá que estar atentos a una por ahí reprogramación o algo más adelante. Sí, sí.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es la primera vez que yo tengo que suspender una obra. Uh-huh. El programa, desde luego, sí.
Sí, sí, pero porque es mucho más periódico.
Claro. Sí. Pero no, nunca tuve que hacerlo, aunque muchas veces estuve en peligro. Mm. Y finalmente pudimos, ¿no? Bueno, otra cosa tenemos.
Hay más pero cosas. Digamos lo que sí, que es el 20, o sea, mañana mismo en la trastienda, el cumpleaños de Dolina, la venganza será terrible, los esperamos 9 de la noche allí. Y el sábado vamos a Pilar, estaremos en el Gran Pilar, para celebrar los 4 días después del cumpleaños de Dolina.
Claro, sí. Que vamos a llevar incluso las obras.
Claro, sí.
El día del cumpleaños.
Que dicen, vio que las abuelas decían que eran más ricas las obras que las cosas.
Sí. Los sándwiches duros.
Todo, sí, sí. Como el guiso que es más rico 3 días después. Sí. Todas las cosas.
O la pizza del otro día.
Y así. Y muy pronto vamos a La Plata, ¿verdad? El Coliseo Podestá.
Así es, el 6 de junio estaremos en La Plata. Quiero anunciar fechas de The Beats, donde está nuestro compañero.
Espere, antes que nada, para cerrar lo de la venganza, ¿no tiene otra fecha ahí después de La Plata?
Y tenemos Rosario.
Sí, Rosario el 20 de junio. 20. En el Teatro Broadway. Y bueno, todo eso está en lavenganzaseraterrible.com.
Los Beats viajan, cruzan el charco, van a Montevideo. Atención, nuestros amigos uruguayos. Ahí está el Pentacadémico tocando el bajo, haciendo de Paul McCartney. El espectáculo A Través del Tiempo, en el Teatro Stella. Esto va a ser el viernes 22 de mayo, este viernes, a las 21 horas. Y las entradas están en redtickets.uy. Pero el sábado 23 de mayo van a estar en el Teatro Paz y Unión de Maldonado.
Ah, mirá.
A las 21 horas, o sea, viernes y sábado. Redtickets.uy, ahí consiguen las entradas.
Para la gente de Uruguay.
Estuve ayer viendo el espectáculo en Lomas de Zamora, y estuvo muy, muy bien, muy emotivo, pero además muy sólido desde el punto de vista musical y artístico.
Qué lindo. ¿Van en forma cronológica de los comienzos?
No, pierden tiempo en nada.
Bueno, perfecto.
Empieza una canción, termina, meta palo y a la boya, mientras se cambian. Por ahí hay unos pequeños videos donde dan cuenta de alguna cosa, pero solo el tiempo necesario para que se cambie de saco.
Perfecto.
No lo hacen muchas veces, cantan muchas canciones, son canciones breves, termina una, empieza la otra.
Qué bien. Porque no le gusta decir que hablen en el medio de las canciones.
No me gusta, primero no me gusta que las canciones duren mucho.
Claro. Mm.
Especialmente cuando no tienen tanto material que mostrar.
Hay canciones
que duran mucho porque se repiten 17 veces.
Sí, sí.
Y hay canciones que duran mucho porque las hacen como de goma.
Sí, sí, bueno. En el jazz, sí.
En el jazz pasa eso, en el tango también. Ah. En el tango lo que hacen no es repetir, sino hacerlo más lento.
Mire usted.
Hacerlo más lento, entonces empieza.
Sí, sí.
Hasta que hicieron la primera cuarteta y son Sebana Magues el cantaba. Yo una introducción, una especie de introducción.
Tiene razón.
Yo no puedo cantar ahora como sería,
Pero hay muchas canciones del repertorio del tango que hasta la mitad el cantante no aparece.
No, bueno, eso en una época fue,
sí,
especialmente en el 40, cuando las orquestas eran para bailar.
Claro.
Y el cantor aparecía y cantaba el estribillo, nada más.
Exacto, sí, sí, sí.
Era una mala costumbre, me parece a mí. Mm. Como también es una mala costumbre cantar demasiado lentamente.
Sí.
Hay tangos que son meta palo y a la bolsa.
Sí.
Lo que quiero decir es que tienen dinámica. La dinámica, yo no digo que sea una exigencia, pero es una elección. Y cuando vos cantás demasiado lentamente, algo que ha sido concebido de otra manera, resultas moroso.
Sí, sí.
Resultas moroso, sí, sí. Bueno, es más fácil cantar despacio que ligero.
Sí, por la pronunciación.
Por el aire, por el aire. Todo, claro. Qué risa. Bueno, discúlpenme. Bueno, último dato.
Sí.
Sí, vamos a hacer La Noche Extraviada en el Teatro Roma de Avellaneda. Día,
bueno,
día 12 de
junio,
junio. De junio.
De junio, bueno, tiene bastante 12, tiempo ahí para recuperarse. Sí, sí.
Ahí en el Roma. Vamos a ver.
Muy bien.
Abrir una pescadería hoy.
El sueño,
el primer tema.
El sueño de mi vida.
Un tema conceptual, sí.
Sí.
A usted le gusta ser pechular, ¿o no? Tiene.
No, ¿sabes qué?
A mí también me gusta.
Mi problema sería que no me gusta ni el olor a pescado ni tocar el pescado.
Ah, claro, claro.
Yo pasaría.
Si tiene un ayudante que claro, agarra el surubí.
Sí, sí. Yo pasaría a supervisar, más o menos.
Claro, con las manos en el bolsillo, sí, mira, mientras el ayudante va de pescado, sí, en pescado.
Sí, sí, toda esa cosa de... Aunque dicen que el buen pescado no huele a nada.
Por eso le digo, si tiene una buena frigorífico
y tiene que
hielo adecuado y no tiene poquito olor.
Iniciar un comercio dedicado a la venta de pescados y mariscos es una decisión que va más allá de la simple actividad mercantil. Marqués de la Rochefoucauld.
Hermoso. Muy bien, hermoso, bueno, lo que dijo.
Requiere conocer a fondo las normas de higiene.
Sí.
IJ.
Ah, señor.
H, señor.
Ah, bueno. Bueno, vamos directamente a los 10 consejos esenciales para el éxito. Elección del local.
Bueno, sí.
A mí que esté muy limpio, no sé si me gusta.
Sí, tiene que estar, ¿sí?, pero impecable.
Sí, sí, sí.
Una pescadería sucia.
Pero que a usted le instalen una pescadería, por ejemplo, usted vive en una casa de apartamentos, y abajo...
No, tremendo.
Yo tuve una historia así medio amorosa con una chica que vivía en un edificio donde abajo había una enorme pescadería.
Sí.
Y...
¿Qué?
Era,
¿qué? ¿Qué?
Ella se sentía como señalada.
¿Qué? Señor, por favor,
no.
Mire, si no vamos...
No, no, espere, por favor. Tampoco se ofenda de nada.
¿Era en Avenida Santa Fe?
Sí.
¿Y Araos?
Exactamente.
Sí, sí.
Pero no siga.
No, no, está bien, está bien.
¿Qué? ¿La conocen los dos?
No, señor, no, no, no.
¿La conoce usted también?
A la pescadería.
Sí, sí.
Bueno... El establecimiento debe ubicarse idealmente en una zona de alta densidad peatonal,
claro,
donde las personas caminen mucho.
Donde haya masa crítica, lo que llamamos masa,
sí,
crítica.
Claro.
Mucha gente.
Ah, qué rica la masa crítica. Pero con una consideración arquitectónica fundamental. La dirección de los vientos predominantes. Un lugar situado a barlovento de una perfumería o una camisería fina,
claro,
puede generar conflictos con el otro comercial.
Sí, claro, señor, imagínese.
Yo vendo perfume y usted aquí con un olor a bacalao.
Me pone al lado.
Pero escúcheme, pero ¿cómo? ¿Yo qué culpa tengo? El viento va un día para un lado, un día para el otro.
Pero no se puede poner acá.
Las cosas tienen su olor.
Claro.
No se puede poner.
¿Cómo es esto? Mira,
sí,
al lado de mi casa ha comenzado una obra.
Sí, sí.
Le pregunto, ¿no?
Sí.
Y pregunté a los albañiles, me dijeron que iban a remodelar la casa de manera que están en demolición y van a estar 6 meses. Los tipos empiezan a las 8 de la mañana, pum, 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 pum,
sí,
así durante 10 horas. Y uno se vuelve loco.
Sí, yo creo sí, que la demolición es una de las refacciones peor, que claro, más ruido hace.
Pero se ve que es interna la demolición, no es de todo el edificio.
Sí, ¿qué me importa? Me lo veo mucho peor. Sí. Además, una demolición drástica presupone uso de dinamita y dura un minuto. En cambio, si solo tenés el martillo y querés demoler todas las paredes interiores, vas a tardar 6 meses. Ahora, ¿qué hago yo?
Y no, ¿qué? Se la tiene que aguantar, ¿qué va a hacer?
No, me voy a mudar.
Ah, bueno, se puede mudar.
Me sí, voy a mudar provisoriamente.
¿Pero a cómo se va a mudar 6 meses?
¿Y cómo voy a hacer yo aguantar?
Pero...
pum, pum, me vuelvo loco, le juro.
Ahora, cuidado, porque hay casos de gente que se muda, como dice usted, provisoriamente, porque le están demoliendo al lado, va a otro lugar que alquila
y es peor.
Sí. Y tiene, claro, y tiene y otra peor, obra.
Porque
empieza
ahí
otra obra.
Un aserradero.
Y encima no está
es
en
imposible
su casa,
vivir, señor. Es imposible vivir.
Y bueno, es así.
Así ahora, que si le ponen una pescadería,
sí,
no puedo hacer, no puedo denunciar.
Ahora, ¿cómo puede no, ser que cualquiera que hace una obra pone chapas, puede poner una protección sí, en la vereda, pero no te no protege del sonido?
Y es que no se puede eso, ¿y cómo lo va a hacer?
No, utilizando otra tecnología.
Claro. Ah, bueno, pero
¿cómo no se le ocurre demoler las paredes interiores
claro,
de una casa con un martillo?
Pero me imagino que no existe otra tecnología.
Sí.
¿Cuál es?
Miles. Miles.
Pero la pared cae y cae, hace ruido, pero, se rompe.
Pero, sí, pero tarda un mes. No, no es que cada martillazo caiga una pared.
No,
para
no,
que una pared
claro,
caiga necesita 20 días de martillazo.
Claro. Sí, sí.
Con esa, ahora, si usted tiene una sierra,
una especie de un moladora,
un martillo neumático, sí, bueno,
claro,
imagino. Bueno, discúlpeme. Acá, sí, se recomiendan esquinas con buena corriente de aire. No hay esquinas con buena corriente de aire.
No, hay una que, sí, Rivadavia y la que está cerca de Plaza Mayo, la esquina más ventosa de Buenos Aires.
Sí,
Balcarce.
Ahí tiene, sí, no, más arriba.
Bolívar.
Y una
defensa.
Bueno, qué exquisito.
Bueno, más
lado.
Vamos
más
por otro lado.
Más acá, más arriba.
Diagonal Norte.
Sí, pero las que corta.
Bueno,
Chacabuco, una de esas, Chacabuco.
Chacabuco no está en Plaza Mayo, señor.
No, está cerca.
Sí, está cerca. No hay viento, no venga acá a inventar.
Sí, es donde broma, está el banco de las cuatro consonantes.
Se recomienda esquina con buena corriente de aire y piso de mosaico con sí, declive hacia un desagüe central.
Sí, señor.
Buenas claro, tardes.
Claro, porque ahí no es...
Claro, es que la sangre de los pescados va cayendo por ahí.
Y el agua del mar, que
claro,
viene mojado el pescado.
No, pero además se requiere un baldeado completo después de cada jornada.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo trabajo en una pescadería.
Pero usted es pescador.
¿Usted conoce el apellido Bellino?
¿Bellino? La
primera vez que oigo, ¿no?
Mellino, con M, Mellino.
No, no, está resfriado que dice Mellino.
Mellino, son los reyes del pescado.
Cuidado con lo que dice, porque hay muchos que se disputan.
Tienen sucursales por todos lados.
¿Y usted qué hace? ¿Propaganda acá?
Soy el secretario de Mellino.
Acá este sí, sábado sí, se lo envía Mellino.
Y el domingo, sí. Le hago una pregunta de sí, ignorante.
Ajá.
Sí. ¿Los pescados no tienen más o menos todo el mismo gusto?
Para mí sí.
Pero entonces usted también es ignorante, porque
no,
alguien
no tiene,
que come pescado...
No tienen el mismo
gusto. No es que uno después de leer algunos libros empiece a sentirle el gusto al pescado.
Los pescados de río tienen más gusto digo, a grasa.
El pescado podrido tiene más gusto que el...
Es más sabroso, sí. Suele ser más sabroso, pero bueno, es como estridente.
¿A partir de qué momento, doctor, gracias
sí,
por venir,
¿qué tal? Buenas
el
noches,
pescado podrido puede considerarse letal?
No, apenas está podrido puede ser letal. Igual siempre estamos hablando de en qué circunstancias y cómo está el organismo que lo ingiere, ¿verdad?
Pero perdón, desde los principios de los tiempos, en la antigüedad, la gente disecaba el bacalao, lo puede comer 20 años después.
Primero, no estoy seguro de que en la antigüedad se disecaran los bacalaos.
No.
Y no, me parece que
bueno,
no.
Pero más
o sea, estaba
que
podrido.
En una época los colgaban del techo.
Pero se pudre, ¿de dónde lo ponen? ¿Usted qué
toma? Parece que está hablando del bacalao salado.
Ese parece un
pero
cartón.
No, ah, pero no eso existe. Es un invento. La bueno. pescadería no vende eso tampoco.
No, no venden. Tiene que todo fresco. Tiene que ser fresco.
Denominación del establecimiento. El nombre de la pescadería debe oscilar entre la épica marina y la sobriedad comercial.
Bueno.
Opciones como el Neptuno del Plata, la Sirena del Filet o pescadería la Tradición infunden en el cliente la certeza de que el producto no ha sido extraído de una zanja.
Bueno, sí, por supuesto. A mí no me gusta la pescadería que tiene una especie de imagen como de logotipo
con un pescado.
Un pescado sonriendo en personaje, no, como si fuera de García Ferré, pero pescado. Y no me gusta eso. Entonces, el tiburoncito está...
No, porque el pescado no quiere ser atrapado.
No, se ve como...
No está feliz de...
No, claro.
Que ponga una carnicería en una vaca sonriendo. Sí. No es así.
Y la vaca que ríe.
Sí, es feo, no me gusta eso.
La indumentaria reglamentaria del pescadero, no del pescado.
No, sí. Del pescadero.
Aunque un pescado vestido, ¿cómo se vestiría?
¿Por dónde? Claro.
Claro.
Sería un sobre.
Sí,
sí, porque no tiene cintura, no tiene nada.
No, claro. El atuendo del pescadero, que no es lo mismo que el pescador.
No, claro, que vende.
Es su carta de presentación. Buenas tardes, él va, por ejemplo, a un ministerio.
Sí.
De carta de presentación lleva una remera.
La ropa.
Es que es, dime no. cómo te vistes y te claro. diré qué pescado tienes.
Claro. Uno espera que esté vestido de blanco.
Impecable.
Inmaculado.
Inmaculado.
Sí,
señor.
Sí.
Incluso con guantes, me parece.
Sí, también con guantes, sí.
Y un gorro artístico.
Sí, tiene que tener un gorro.
Gorro porque si le vende un filete de merluza está lleno de pelos arriba.
Es muy delator el pelo en el pescado porque...
Claro.
Porque no tiene
pelo. No tiene. Ese pelo proviene de otra parte.
O sea, ese pelo no es del pescado.
No.
Agarrando un bucle.
Y no, claro.
No dice, el uso del delantal de hule blanco o impermeable es obligatorio. Uh-huh. No solo por higiene, sino para construir la imagen de un cirujano del mar.
Bueno.
Tómatela.
Sí, bueno, sí, pero es así de impoluto.
Como que muchas veces lo tiene que limpiar a los pescados.
Y claro, con un cuchillo. Cuidado porque el cuchillo, en manos de un pescadero irascible, es un peligro.
Sí.
Que lo hace enojar al pescadero y lo ensarta.
No, claro.
Son cuchillos que tienen un filo
son
increíble.
Son muy filosos.
Hacen los lomitos, los filetes de pescado, cortan con una facilidad ese cuchillo.
Botas de goma altas. ¿Para qué?
Sí, porque está todo el día...
Está mojado ahí abajo.
Está mojado, pero no va a pescar.
Pero igual, se moja todo.
El hielo que ponen se va derritiendo.
Ah, sí.
La cantidad de hielo.
Bueno, consumo en Argentina. Para su estrategia de venta, usted debe saber... ¿Cuáles son los productos que más se venden en el país? Líder absoluto, la merluza, de Querusa, la merluza Japsi se llama, representa más del 60% de todo el pescado fresco que se vende en el país. Así que... Después.
Eso es porque no le gusta a la gente demasiado el pescado.
Porque no se come el pescado. Es raro teniendo... toda costa marítima de cabo a rabo casi de la Argentina.
La merluza es el pescado más desabrido, no tiene prácticamente gusto. Y es el que más le gusta a la gente.
Y porque como no le gusta el pescado,
claro.
Prefiere que no tiene gusto.
Sí, es por eso.
Le pone el pan.
Confundirlo con otra cosa.
Pan rallado, huevo, lo frito.
Sí,
la trucha patagónica, por ejemplo.
Me gusta, a mí me gusta. La trucha sí me gusta.
El salmón.
Me encanta.
Sí, también.
Me encanta.
El atún.
También, sí. ¿Qué le parece?
Son todos pescados grasosos.
Muy sabrosos.
Muy sabrosos. O sea, con mucho omega.
¿Qué?
Omega 3. Pero bueno, hay muchos otros pescados que ni no se comen, no los come nadie.
Acá hablan del gatuso.
Sí. El gatuso, por ejemplo.
De la brótola, el abadejo.
Pez palo.
¿El pez palo?
Sí.
¿Será este?
No. No, señor, por favor. ¿Usted va a permitir este atropello?
Quiero decir, existe.
Bueno, claro que existe. Bueno. También existe el pez espada. Pero
particular, los peces de río. El sábalo, la boga, el surubí.
Sí, señor, claro.
¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
Disculpe si no le doy la mano. Compiten cabeza a cabeza.
Bueno.
Debe ser digno de verse. Con la merluza. En cambio, el salmón rosado y el lenguado mueven mucho dinero, pero poco volumen físico.
Sí,
otros son la pescada, el pejerrey, el cornalite. Pero vamos a los que no son pescados.
El pulpo.
El pulpo, el cangrejo.
Sí. Todos los mariscos, bueno, los venden aparte.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Sabe también algo que gusta mucho a los argentinos? Los mejillones.
Sí, ¿por qué le dice en francés? En francés.
Los mejillones.
Ah.
Mejillones. Sí. Pelados. Generalmente los compra una bolsa, vienen, parecen piedras.
Acá no hay mucha langosta.
No, nada. No.
En Chile.
Sí.
En Chile y, no, y en Ushuaia, en el Subúrbano, en Puerto Madre, sí, en la Patagonia.
A mí me gusta ir a los restaurantes donde las langostas están vivas.
Sí, claro, están así.
Ahí en un
piletón.
Lugar.
Sí.
Y el cliente va y elige la langosta. Sí. Y entonces el cocinero,
sí,
o uno de sus ayudantes, viene, le mete un tiro en la frente.
No,
la
señor, por favor.
Y se la lleva
no,
para la cocina.
No, señor, la sacan con una especie de redecilla. Y la llevan a la cocina al fondo.
Y ahí la matan.
Y sí, que va
a mí no me gusta.
La matan.
Y sí.
No me gusta tomar esa decisión.
No la matan, la tiran directamente en la...
Peor todavía.
Bueno,
lo mejor meterle un tiro en la cabeza.
En la olla con agua hirviendo.
Ay, eso no es matarla.
Bueno, la matan de a poco, pero no...
Peor todavía.
Bueno, esto ya es una conversación.
No, bueno.
Sí, bueno.
Yo formo parte de la Sociedad Protectora de Animales y Afines.
Sí.
Y
pero usted...
realmente... Me solivianta. Sí.
Bueno, pero usted trabaja también con las especies marinas, porque veo que los de los protectores de animales
sí,
son más de los
mamíferos.
Tienen
una pirámide
sí.
Que es totalmente caprichosa. Es decir, mucha protección para un mamífero.
Mucho mamífero ahí.
Poca para un insecto.
Sí, sí, tiene razón.
Y nada para otras especies, un anélido.
Ni hablemos, claro.
Y casi diría que es al revés, porque cuando... Las vacas son criadas casi especialmente en un campo y las reproducen, lo mismo que los pollos.
Sí.
Pero los peces van y los roban.
Señor, por favor.
De su hábitat natural.
De su hábitat natural.
Los secuestran.
Claro, no, salvo algunos salmones que los crían en cautiverio.
Sí.
Pero roban. El pulpo no quiere.
El pulpo no sabe ni qué le está pasando.
Claro.
Cuando lo pescan.
No, sin embargo, el pulpo tiene fama de inteligente.
Es inteligente.
Sí. Sí.
Y me enteré que tiene 9 cerebros el pulpo.
Claro, por eso es tan inteligente.
Ah, bueno.
No es, contiene multitudes.
No sé cómo hace para tomar
pulpo
decisiones. Huido. Sí, claro. No sé cómo toma decisiones así el pulpo.
Usted porque sabe
es muy
que...
difícil. Imagínese si tuviera 9 cerebros.
Claro, ¿qué dice? Voy, no voy, pienso esto, lo otro.
Vi un documental que había un pulpo, le ponía,
siempre
bueno, le ponían adelante el televisor en el mundial.
Adivina los partidos.
Y el pulpo decía quién iba a ganar.
Todo.
Y todos
no
los partidos.
No nunca.
No, que no.
Bueno, sí. Exposición del pescado sobre el lecho de hielo.
Sí.
El lecho de hielo es una película de un matrimonio que se lleva mal.
Sí, sí, triste, es una película triste.
El pescado debe ser dispuesto sobre una capa de hielo escrachado.
No, escarchado.
Ah, de no menos de 10 centímetros de espesor. Y entonces, los ojos del animal deben ser orientados hacia el público, fijando una mirada que denote una captura reciente.
Exacto.
¿Cómo hace uno para que en los ojos del animal se exprese que la captura ha sido reciente? Pues lo mejor es ponerle un ojo cerrado y otro abierto,
no.
Así da la sensación de que te está guiñando el ojo, el pescado.
Sí, pero tiene el problema para exhibirlo que tiene uno de cada lado los ojos.
Los ojos
entonces, usted elige, no le nunca le ve los dos ojos juntos.
Los ojos no tienen que ser ni amarillentos,
claro,
No se los coma, señor.
Y bueno, tiene que estar...
El pescado, para claro. cuando está abombado...
Sí.
Ah, sí.
Tiene como catarata en el ojo.
Sí,
tiene
sí.
Tiene como una...
Sí, un plástico.
Una pátina.
Eso quiere decir que el ojo está muerto hace
eso rato. ¿Qué pasa con las moscas en la panadería, en la pescadería?
No hay. Creo que no hay moscas. ¿Por qué no?
No sé, la pescadería.
En la feria sí.
He visto eso. En la feria, en la feria sí. Con los puesteros de
pescado. Y en la feria más complicado.
Bien. Sí. Esto de que los ojos del pescado estén orientados hacia el público
sí.
es difícil, porque como dice sí. usted, si tienen uno a cada costado, ¿qué vamos a ver?
Uno está apoyado. Uno está apoyado y el otro lo mira.
Bueno, psicología. Tácticas psicológicas, diría yo, para vender. El pescadero debe desarrollar una destreza manual,
sí, señor.
Casi teatral, con el cuchillo y la balanza. Escondido detrás del mostrador, el acto de arrojar el pescado sobre el papel de diario. ¿Cómo es papel de diario?
No.
¿Todavía no, papel de diario?
No, yo creo que no. No,
usan ese papel blanco que se usa a veces también para el fiambre.
Sí, pero...
Para envolver el fiambre...
Pero usa más plástico, bolsas de plástico.
Sí, pero le ponen... Primero lo preparan en una bandejita y le ponen como un celofán.
Ah, cuando lo tapan.
Pero antes
ah,
te lo
sí.
tiraban... Claro. Te tiraban el surubí arriba de la balanza.
Claro.
Del diario.
Ahí viene sí. cuando empezaba la aguja a oscilar entre 500 gramos... 6 kilos.
Claro.
Y el tipo te cobra 6 kilos, chao.
No, pero ¿qué 6 kilos si es chiquito el
pescado? Bueno, pero es denso.
Qué bueno. Una piedra.
Control y mitigación del aroma.
Bueno.
Eso es lo,
está.
Eso es lo más difícil.
El olor es el gran dilema metafísico de la pescadería. Un establecimiento que no huele a nada genera sospechas. Pero un exceso
sí.
de emanaciones puede ahuyentar a la clientela a 3 cuadras a la redonda. Lo mejor es mantener limpieza constante con agua clorada y vinagre blanco. Y le va a echar lavandina al pescado.
Y parece que sí.
No, al local, al piso, a la limpieza.
Dios mío. ¿Qué hago con los residuos, doctor?
Bueno, yo por supuesto soy médico, no puedo opinar de tratamiento de residuos.
No, pero yo estuve en el barrio chino, estuvimos con el señor.
Sí.
Fuimos a comer a un restaurante chino.
Y cuidado justo, con lo que va a decir, porque yo no voy a estar de acuerdo, seguramente.
Pero justo tienen el container de la basura misma de ellos, en la puerta del local. Entonces uno cuando sí. va a entrar, está todo el pescado podrido que ya tiraron.
Bueno, y... son restos.
Bueno, por eso.
Restos.
Es que, ¿y qué quiere que hagamos?
Claro, ¿qué viene? ¿El camión de la basura que está esperando en la puerta?
Esperando.
A ver cuándo va tirando las
claro,
cositas.
Pescado por pescado se lo van.
¿Qué quiere? ¿Es así?
Llevar los containers a la vuelta, 100 metros.
Además que está tan puntilloso después. Usted es el mismo turista que cuando va a Mar del Plata va a comer al puerto.
Sí, me encanta.
Que hay un olor a podrido.
Me pongo el pescado.
A 10 cuadras.
Se lo compro al tipo cuando llega recién con el barco.
Sí.
Sí.
Digo, esto está bien fresco. Y seguro sí. que el pescado ese ya venía de 3 viajes anteriores.
Sí. Lo traen de Japón ese pescado.
Dice, ¿es verdad que el ojo del pescado es el único indicador infalible para saber si la pieza es del día?
Verdadero.
La pieza es el pescado.
Pero no estamos jugando al verdadero falso.
Bueno, pero ustedes deben saber de eso.
Sí, sí, es el único.
Pero ¿cómo se da cuenta?
El resto del pescado es igual, todo igual, pasan los días.
A veces no tiene... yo el pescado que compro no tiene ojo.
Claro,
acá
son
los filetes.
El pescado fresco...
Sí.
Es más rígido que el pescado más podrido.
Ah, sí, sí. Eso sí me puedo dar cuenta.
Mirá vos.
Sí. Se disgrega.
La rigidez cadavérica indica, ¿no? ¿Qué destino comercial tienen las cabezas y espinazos que sobran de los filetes?
Se muelen.
¿Qué hacen ustedes? ¿Los donan?
No, hacemos de productos cosméticos.
Harina de pescado.
Y también. Harina de pescado.
Todo molido. Todas las sobras molidas. Ajá. La cola, la cabeza, todo.
Papel.
No, harina de pescado.
¿Y para qué usa la harina de pescado?
Para milanesa de pescado, por ejemplo.
Qué rico. Ah, se me hace agua la misma.
Sí, que encima tiene la harina, tiene gusto a pescado, es como un exceso. No creo que no sea.
Está bueno, me parece la milanesa de pescado, y eso lo usan como pan rallado.
Claro.
Merluza usted, en la milanesa es muy común.
¿Usted sí está seguro de la información que está dando?
No, pero harina,
porque esto es un medio de
la
comunicación.
La harina de pescado existe.
Bueno, pero que exista, también existe,
no sé,
el petróleo.
Si los chinos, japoneses, no sé si le ponen en polvo una
no
cucharada.
No diga chino, japonés como sinónimo.
Una cucharada de ese pescado molido a los caldos.
Ahí sí.
Bueno, voy a preparar una sopa.
Ahora,
eso va.
¿No sería bueno mantener vivos a los pescados?
Pero más vale.
¿Y sí? ¿Pero qué? ¿O sea que no los come?
Los tienen una pileta, señor.
Sí.
Más fresco que eso, imposible.
Ah, sí, pero...
Bueno, pero también lo hacen, se está haciendo eso con el salmón, con la trucha, y está muy señalado eso, ¿eh?
¿Qué?
Está muy señalado como algo
malo. ¿Cómo señalado?
Sí, señalado como algo malo.
Con el dedo.
Está todo inflado como los pollos. Vamos a terminar comiendo salmones con todo un gusto artificial.
Porque están alimentados con comida y colorantes.
Bueno, pero podrías hacerse lo siguiente. Lo pescas en el mar,
sí.
Ya lo metes adentro un balde,
sí.
Y te lo llevas al restaurante.
Igual,
claro.
Y lo metes adentro de la bañadera.
Bueno, igual, mire que usted cuando come un pescado, el pescado no tiene vísceras adentro. Se las sacaron.
Claro.
No está el completo.
No, claro.
Salvo el cornalito.
El cornalito debe tener víscera, pero se las come igual.
Sí. Se las come igual. Sí.
Y cabeza también.
Incluso en nuestro restaurante preguntamos, sí. ¿Lo quiere con víscera o sin víscera?
No, con las vísceras.
Por eso tiene un sabor a medio amargo. Por
sí, ejemplo. Eso es otra cosa.
Sí, señor, por favor.
Y según lo que comió el cornalito.
Sí, claro. Y comió otro cornalito, el cornalito.
Claro.
¿O qué se comió?
Él vio el pez grande, se come al pez chico.
Y sí, imagínese el chico, ¿qué come?
Nada.
Plancton, ¿o me da?
Me dejaron a mí tantas veces
de sí, plancton.
Restaurante de pescado no hay.
Ay, sí, hay algunos.
Pero
sí,
que
sí.
Solo pescado.
Y como especialidad, sí, hay.
Puede llegar a ver en Mar del Plata, quizás.
No, aquí en Buenos Aires hay uno.
No sabía, perdón.
Y después los de Avenida de Mayo, hay dos.
Ah, bueno.
Perdóneme, claro. Por favor.
No sé cómo se llaman. Uno que tiene comida española.
Sí.
Los restaurantes...
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Popeye.
No, cualquier cosa. Y la comida vasca, los restaurantes vascos.
Allá en Coruña.
Bueno.
¿Se acuerda que nos comíamos esas cosas?
Pero eso gallego, ¿no? Eso.
Sí.
Digo, no quiere que nos mezclemos.
Qué maravilla.
Sí.
El pulpo es oriundo de ahí.
Bueno, hay pulpo por todo el...
No, es todo el mundo.
Todo el planeta.
El pulpo es de la Coruña.
Bueno, pero está ahí entre las piedras.
Y yo, hombre, que me ha pescado.
Pero sí, señor. Están llamando ahora mismo desde la ciudad de Mar del Plata.
¿Cómo se llama?
Para declararlo persona no grata.
¿Cómo se llama la preparación? Pulpo a la gallega, de Galicia. No,
está el pulpo marplatense.
Entonces no dicen eso que dije porque en Galicia hablan gallego.
Bueno.
Nosotros estuvimos viendo una obra de humor, me acuerdo.
Sí, claro que
estuvimos. No entendíamos lo que decían los actores. Y nos reíamos igual.
Sí. Nos reímos en las partes que la gente se ríe.
Claro, se ríe nosotros.
Quizás se estaban burlando de nosotros. Y nosotros igual nos reíamos. Lo cual es muy gracioso, si se estuvieran burlando de nosotros. Bueno, a mí no me gusta comer en el puerto,
¿Por qué?
Si hay todo el olor a podrido, todo eso, no.
Pero en todo el olor a pescado. No solamente hay pescado, sino que hay...
Sí.
Contenedores.
Sí.
Están los lobos marinos.
Hay lobos marinos que tienen olor.
Tiene un olor en la piel, en los pelos, los lobos marinos. Es una cosa.
No. El olor sí que tiene el lobo marino en los pelos. Los pelos del lobo marino.
Sí.
Son lindos cuentos.
Es un olor ocre. Que...
Acre. Ocre es un color. Pero además que huele todo a pescado, porque. El pescado que estuvo sobre el cemento, los restos de con el sol se seca, los barcos tienen olor a pescado, todo tiene olor.
Ahora es fácil limpiar ahí, puede agarrar una escoba usted y tira todo para lo del agua.
Sí, no. Es todo así. todo muy muy pescado.
También las gaviotas van y picotean de los mismos barcos que están ahí.
Sí. Y además hacen sus deposiciones.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Con la previa ingesta del pescado. Claro,
también tienen su olor a pescado.
Claro, entonces,
sí, los detritos de la gaviota.
Por eso.
Es todo una cosa así.
¿Y con qué se acompaña un pescado?
Bueno, con un buen vino blanco. Bueno,
no solo con el vino, sino ¿cuál sería la guarnición ideal?
Para mí, papa hervida.
Para un salmón.
Con azafrán, ají molido y aceites.
No, ya me... Bueno, depende de qué.
Claro, así, una papa hervida.
Quizás usted como una cazuela y no.
Bueno.
Pero en...
Siempre tiene que sospechar del pescado cuando se lo ofrecen con salsa de Roquefort.
Sí.
O al tuco.
No, porque sí, el Roquefort tapa el olor del pescado.
Tapa todo. Ah, cuidado con él.
Tiene más olor el Roquefort y tapa los posibles olores.
Igual en general, los pescados me parece predomina el acompañamiento de arroz en las comidas donde se come mucho pescado. De los países donde se
come. ¿Usted sirve, como así en el restaurante suyo, el pescado con la cabeza?
Sí, yo lo sirvo entero. Inclusive le decoramos, le hacemos un gesto.
A mí me gusta mucho cuando levantan una ceja, una sola.
Desconfíe que el pescado tenga ceja, ¿eh?
Bueno, pero se la pinta.
Sí, claro.
Porque la ceja le da una actitud.
Sí.
Parece que estuviera pensando el pescado.
Una actitud severa.
Ahora, la cabeza es meramente decorativa, sí. No...
Pero a veces
no se la coma,
no,
señora.
Hay gente que le gusta, gente antigua, italiana.
¿Cómo antigua italiana?
¿Cómo antigua italiana? Es una barbaridad lo que dice.
Se come, chupan con las manos la cabeza.
¿Cómo van a chupar con las manos? ¿Usted tiene una idea de Italia?
Además, ¿cómo será? Lamer con la mano se llama acariciar.
Chupa la cabeza y deja... se come los ojos y... La deja,
bueno,
deja el cráneo.
Tira la mano y esconde la piedra.
¿Usted se acuerda que fuimos a comer una vez a un restaurante en España? Estaba Vincent.
Claro.
Que casi no había cubierto, eran todas herramientas.
¡Con las manos!
¡No! Estaba muy lleno de gente.
No.
Ah, no.
Pinzas,
claro, para
destornilladores, no sé qué eran, cosas para
romper las cáscaras.
Romper las cáscaras, sí, extraer.
Un rompenueces.
Sí, era muy trabajoso todo. Fuimos con gente que estaba muy contenta, entre ellos Vincent y el querido Jorge Dorio, que le encantaba eso.
Yo no estaba, lamento decir.
No, usted
no hubiera entrado ni con...
Estaba en la esquina comiendo un pancho.
Sí. Y a punto de pistola hubiera entrado.
Usted estaba en VIPs, me parece.
Sí, claro. Bueno, está muy bien. Ahora, una última pregunta. ¿Es en la Argentina realmente un negocio productivo la pescadería?
Y bueno, sí.
Porque yo quiero hacerme vino en la Argentina... Con una mano atrás y otra adelante.
Sí. Bueno, lo vi entrar.
En realidad.
Sí.
Y por eso estoy así.
Lo vi entrar.
Y viene para prosperar.
Mire, está todo por hacerse.
La dieta del argentino es desbalanceada completamente. Tendría que comer por lo menos 10 o 15 kilos más de pescado por año.
Bueno, pero entonces me quiere decir que no come mucho pescado.
No come pescado. No come. Ahora está muy, muy caro el pescado.
Bueno, pero...
Todo está caro, señor.
Todo, pero más que la carne está... hay cosas que están más caro que la carne del pescado. Muy caro.
¿Y por qué razón? ¿Cuáles son las razones que se crimen?
No sé por qué. ¿Por qué? ¿Porque hay menos? No lo sé.
¿Por qué?
Por el flete, le dicen.
Es un tema
que... ¿Lo traen a caballo?
¿Pero qué? Es un tema que usted no domina. Si usted opina de cualquier tema, bueno, que no sabe nada, puede
me parece
opinar.
Que hay crisis con... Por eso nos metemos en un tema que crisis con los barcos pesqueros, bueno...
¿Qué? Cuidado con los... Son todos japoneses, ¿no es cierto? ¿Los barcos pesqueros?
No.
Ah, lo dicho.
No, hay... Otra cosa, la pesca ilegal, sí, eso sí.
¿Qué sería la pesca ilegal?
Y porque vienen
Es lo que yo le contaba hace un rato, viene cualquier barco y se lleva nuestro pescado.
Claro.
¿Por qué son nuestros?
Porque está en la plataforma del mar argentino, de 200 kilómetros para afuera, hay una raya. Ahí donde están los 200 kilómetros, o 200 millas.
200 metros de profundidad, se dice también.
Bueno, y ya bueno, más allá puede pescar. Para este lado...
Le dan una bolilla bárbara.
Sí, sí.
Los japoneses.
Imagínese con cuánto controlamos nosotros.
Todos los japoneses que usted ve por la calle son en realidad tripulantes de barcos.
No, no, sí, no, 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 no me atrevo a decir eso, no, no.
Paran en el puerto y vienen a pasear.
Sí, no sé si son más chinos, pesqueros chinos. Pero no lo sé, esto no es una denuncia.
No, no, pero, no, pero lo que sí, sí, sí
es... Entonces, ¿cómo lo asiento aquí?
Es una...
Soy el suboficial Rafle.
Tómelo como una apreciación.
Ajá.
Así.
Un momento, que tengo así, que anotar.
Apreciación.
Acá. ¿Y usted qué otra denuncia tenían para hacer?
No, no sé si el señor quiere
hacer. No, bueno, que tranquilamente, en este país es tan rico en materias sí, primas.
Que estoy anotando.
Sí. Tan rico en materias primas que podríamos comer pescado y no comer otro tipo de animales, y viviría la población perfectamente.
¿Y qué otro tipo de animales no comería?
Vaca,
¿y
esto lo, usted lo quiere denunciar?
No, bueno, pero digo...
¿Quiere denunciar que a alguien como culpable de esa situación?
Otro país se vuelve loco sí, por tener la riqueza...
Una costa muerta de risa hasta la costa.
Nadie... Claro.
Nada, no. ¿Están los pescados? O si yo fuera pescado, querría ser argentino.
Porque nadie lo pesca.
Nadie lo pesca. Están muertos de risa los peces ahí en el mar. La pasan genial. ¿Te parece bien?
¿Almejas vende?
Mire, tengo esta.
Ah, sí.
Esta,
sí.
Me entró hoy. ¿Cómo le va? Me entró hoy a la mañana.
Sí. No, y mírela.
Y así, mire lo fresca que no, será.
La almeja es un espectáculo.
Porque están vivas.
¿Es cierto que la pescan metiendo la mano así?
Sí, señor, sí.
¿En la arena?
Sí. Ya.
Yo el otro día estuve al lado de casa en una obra en construcción.
Sí.
Y estuve metiendo la mano en la arena como dos horas y no pesqué ninguno.
Tiene
no,
que estar en el mar, señor.
Ah.
Y tiene que salir burbujas. Cuando...
Sale, sí, usted ya la ve, cuando, la ve afuera.
Cuando llega la ola, se ven burbujas y ahí son los puntos donde
están. ¿Usted va acá a San Bernardo?
Sí.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Por qué tengo que ir?
Porque para las almejas, cruza Chiosa...
Sí.
Va para
sí.
la costa.
Es la única calle que conoce.
Cállese, señor. Es la más importante. Dígame otra calle. Y las almejas, usted tiene que ir con bolsa porque no le van a dar la mano para.
Claro.
¿Y qué hago después?
¿Y se hace un guisote?
En mi casa íbamos de veraneo a Claromecó y las.
Sí, claro.
Y traíamos.
Pero se le pudre.
Sí, y después las tiramos.
No, no,
perdón, las tiramos por el camino.
No, pero perdón, las puede preparar en conserva.
Oh, qué
frascos.
Yo no sé si voy a poder seguir haciendo este programa con todos los manjares que me están sugiriendo.
Pone todas las almejas, después le pone bastante ajo cortado.
Mucho.
Y después las tira a la ruta.
Morrón, todo cortadito en chiquitito.
Que no se sienta el gusto de la almeja.
Cebolla, claro. Y después rellena
con... Es lo peor, lo malo que tiene.
Sí.
La parte dura de la almeja. Que la...
No, saca la vulva.
Con eso hace un cenicero. Y la otra parte se la come.
Claro, sí
claro.
Le puedo poner recuerdo de piedra pintada.
Sí, puede poner.
Y rellena hasta arriba de aceite, le pone una tapa bien hermética, eso le dura años.
¿Cuántas? ¿Usted que es del gremio de la gastronomía?
Se llama Alejabeche.
¿Cuántas almejas es una porción promedio en un restaurante?
Igual que los ravioles.
No sé, porque es muy... ¿Los ravioles cuántos son? ¿30?
Cada vez menos.
¿30 ravioles tiene que ser?
No creo.
Para mí 30. Mejillones deben ser 30. Una porción. ¿De esos que vienen con el cascarón abierto?
Sí, ¿tanto?
30.
Puede estar. No mire todo el tiempo a Vincent buscando... ¿Por qué no viene acá Vincent y se sienta acá y usted
no,
va
bueno,
a...
No, bueno, según los restaurantes. Cuanto más fino el restaurante, menos ravioles.
Tiene razón.
Sí, porque está el...
6 ravioles.
Sí.
Sí, sí. Pero qué ravioles, ¿no?
Horrible. Bueno, extraordinario informe.
Sí, señor.
Me voy a enjuagar.
Bueno, muy bien.
Sí, ese es el problema que... me parece que hay que... Es muy trabajoso tener una pescadería.
Sí.
Porque además que si no, la frase y el pescado sin vender.
No, y además
¿qué hace con lo que
creo que se empieza a trabajar a las 4 o 5 de la mañana.
Sí.
Para tener todo listo a las 8. Y exhibido, y con el hielo, y todo.
Claro, no es para usted que...
No, no.
A las 11 viendo el primer documental del día.
Bueno, de noche empiezan a trabajar.
Entonces, le estamos aconsejando...
Sí, la verdad que...
Que no ponga una farmacia, bueno. Mucho mejor.
¿Por qué hay tantas farmacias en Buenos Aires?
Porque hay muchos enfermos también.
Pero ese
por la misma razón que en Oviedo hay muchas peluquerías.
¿Por qué hay tantas peluquerías en Oviedo?
No sé, eso nunca me lo pude explicar. Se ve que la gente se corta el pelo muy seguido.
Hay lugares, bueno, Salvador de Bahía, en Brasil, está lleno de peluquerías, todo. Pero como todo el tiempo se hacen cosas trenzas y se ponen... hay una cultura de hacerse... muchas cosas en el pelo.
Bueno, muchísimas gracias
por
este surubí que me ha regalado.
Porque viene, por favor.
Me lo voy a llevar en
se
el
lo traje
colectivo.
Especialmente para usted. Bueno, hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580, y que ahora mismo lo pueden agendar, además. 11-6585-5580.
Nos escribe Paula de Alejandro Korn. Salúdenme, muchachos, por favor.
Hola.
Hola, Paula.
¿Ese era el mensaje?
Sí, soy Alejandro de Bulón. Otro mensaje. Mencionaron el otro día a la gran Lolita Torres y Yuri Gagarin, el primer humano en viajar al espacio.
Era admirador de Lolita Torres.
Sí, era fanático. Y escribió, la primera música que llegó al espacio es la que llevé en mi mente y en mi corazón. Es decir, la voz de Lolita Torres. Qué grande, ¿eh?
Sí, sí. Querida Venganza, quería preguntarle al maestro si puede mostrar la diferencia entre el choclo en 2x4 y en 4x4. Los escucho durante la guardia del hospital y por quedarme pegado a la radio no avanza la fila. Buah. El programa cada vez mejor. Javier de Villavoz. Sí, vamos a hacer el choclo. Sí. Hagámoslo en 4, que es la manera más cercana en el tiempo. Es el 4x4.
Sí.
En 2x4, que es como originalmente se compuso esto. Más en 2x4 esta clase de tango.
¿Por qué es más bailable o por
no más no rítmico? Es más, es menos bailable,
claro,
pero es más gracioso.
Sí, sí.
El otro puede ser que no termina nunca.
Claro, claro.
Y cuando se traduce en esto, por ejemplo, mire, este es el porteñito.
Sí.
Si usted quiere tocar el porteñito en 4, es un garrón.
Claro.
Ahora, los tangos que se componen ya en 4x4...
Claro, ya están concebidos.
Está bien,
sí.
Está bien. Pero los que vienen del 900 y se adaptaron a la manera de la Guardia Nueva,
sí,
en 1925, en adelante, o antes tal vez, quedan un poco morosos.
Sí, quedan
un poco morosos.
Soy Graciela de Villa Pueyrredón, como todas las noches, escuchándolos y riéndome mucho. Gracias.
Es mi obligación, dice aquí Marcelo Carles, que está en Bariloche, es mi obligación como hombre que dedicó toda su vida adulta a la ciencia y a la enseñanza de la misma, comunicarles que los reinos de la naturaleza, que nosotros dijimos, pero ¿cuántos son los
reinos? Sí, por los hongos.
Claro, son animal, vegetal, hongos, protista, bacterias y arquea.
Esos son los... ¿Qué te decía yo?
No, pero si no me dijo nada, señor, el otro día. un servidor dispuesto a llenar. Bueno, gracias, Marcelo.
Qué bien, ¿eh?
No sé qué es Arkea también, pero bueno, lo buscaremos.
Acá nos escribe Gaviota de Flores y dice: te amo, negro. Muy bien.
Bueno, sobre el trago del que hablaban el otro día, el Bloody Mary, se dice que tiene que ver con María Tudor, apodada también así la Reina Sangrienta, ¿no? Por la persecución religiosa que hizo contra los protestantes. María era católica, ¿no? Bueno. ¿Qué más?
Nos escribe Marta de Uruguay, dice: solo para decirles que el 20 de mayo también cumplía años el Pepe Mujica.
Bueno,
mire, bueno, signo.
Muy bien. Quiero que saluden a una gran admiradora de ese fabuloso programa, la doctora Fernanda Ambrosioni. Un abrazo, el doctor Lucio.
Muy bien.
Bueno, feliz cumpleaños y lástima nosotros con las manos vacías. Aquí. No, no es el cumpleaños.
No, pero
solamente,
igual
bueno, pero acá no, igual no saludamos así en vano.
Claro.
Bueno, bueno, igual estamos con las manos vacías en ambos casos.
Ah, es verdad.
Ana de Rosario, a donde estaremos el 20 de junio, el Día de la Bandera en Rosario, en el Teatro Broadway, los escuché extrañar a las panaderías los merengues y la bola de fraile.
Sí,
es lo que usted extrañaba.
Lo dijimos.
Dice: en la panadería de mi barrio hacen de las dos, las bolas como factura. Exquisito,
sí.
Todo.
Ah, sí, sí, en Montegrande, sí. También, ¿eh? Es, es parte de la variedad de factura.
Sí, sí, sí. Que sé.
Ah, ah, bueno, bueno.
Sí, la mete dentro de,
sí, sí,
de la docena o de lo que...
Pero lo que yo creo es que son más costosas.
Que son más costosas, sí, que el otro.
Sí, es otra masa y es otra... son fritas.
Eduardo de Floresta dice, aporta el dato, de que en la calle Segurola, al 1400, hay una panadería gallega que tiene merengues muy buenos y muy caros.
Bueno.
Dice, pero...
Ah, no, yo sé.
Que son muy buenos.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Tiene merengues?
Tengo merengues y tengo también... me entraron las bolas justamente hoy, sí, a la mañana.
Me dijeron.
Entonces,
¿a qué hora?
No importa, señor, es despreciable el dato.
El más despreciable será usted, no, señor.
Por favor, no el se dato peleen.
El dato es despreciable.
La panadería es la despreciable.
Señor, yo estoy trabajando acá. Yo tengo una vida, además.
Sí, de, me imagino.
Bueno, entonces le digo como...
La nueva despreciable.
Como me enteré que usted andaba buscando las bolas por,
sí,
todas partes.
Pero no merengues, las bolas de fraile estoy buscando.
Bueno,
soy capaz de irme hasta Segurola al 1400.
Sí. Bueno,
pero
no, ahí, no,
no,
hay,
exacto,
no, no, ahí hay merengue, no hay.
Claro, me voy a ir en vano.
No, las bolas en Rosario, ya le dijimos.
Y no me voy a ir hasta Rosario.
Es la oyente.
Acá había un negocio que vendía bolas de fraile y cerró.
Y claro,
qué lástima.
14.000 familias en la calle quedaron.
No, no, no hay. Yo creo que no hay ni 100 personas que compren bola de fraile para sostener 14.000 familias que las hagan.
Bueno.
Nos escribe Rodrigo, un uruguayo en Barcelona. Dice: no quería dejar de decirles que son uno de los dos mejores programas de la radio argentina.
Bueno, acá Gloria al Tridente Nocturno. Es la primera vez que escribo. Río y exaspero al mismo tiempo, porque Gillespie no tiene razón, dice Charlie Alonso de Rawson.
Bueno. Aquí el Marplanauta desde Abruzzo, Italia, dice: me compré La Diosa Blanca y los mitos griegos de Robert Graves,
sí,
por indicación de Dolina, lo cual agradezco infinitamente. Y ahora quisiera preguntarle si tendría la generosidad de indicarme el nombre del libro del cual suele citar sucesos extraordinarios recopilados por funcionarios de la antigua China, como cabezas voladoras.
Sí, sí, ya sé. Se llama el... ¡Ay, ay! No me acuerdo.
Bueno, pero ya...
suena como Bangai, algo así.
Bueno, por ahí aparece. Por ahí
pero
aparece,
no me acuerdo. Sí, sí. Bien. Pues ya sé a qué se refiere usted, mm, claro. Mañana o en estos días se me va a iluminar.
Va a venir el dato.
No tengo más mensajes.
Igual no lo va a conseguir, ¿eh?
Es difícil, ¿no?
Más vale pídalo como sucesos extraordinarios, pero va a ser muy difícil, muy difícil. Mm. Todo lo que es chino
es muy difícil. Bien, yo incluso estuve detrás de un diccionario chino y nunca conseguí ninguno en realidad. Porque ¿qué pasaba? El diccionario chino venía, por ejemplo, silla. Y al lado de silla había unos dibujitos.
Claro.
Estaban los signos propios del idioma chino. Pero yo no sabía qué decía ahí.
No estaba la fonética
no
de
estaba,
eso.
No estaba, claro, ¿no? Claro. Lo más parecido que conseguí fue un diccionario que creo que era chino-francés. Y tenía las tres cosas.
Claro. Es que tiene que ser algo así.
Claro.
Y que venga con la fonética de...
Que viene con los no sé si son ideogramas o lo que sea. Y después...
¿Cómo se pronuncia? Claro,
cómo se dice, claro, más o menos.
Claro. Sí, sí.
Mira.
Noemí de Saavedra dice... Nos reímos con mi marido en el entrenamiento de fútbol de nuestro nieto al escuchar que el profesor daba indicaciones como las hago yo de los profesores de educación física. Dice, a ver, mi grupo. Acá, mire, Néstor, que es un venezolano en Perú, dice, hablando de literatura y emoción, no sé de dónde viene hablando de eso, me hicieron recordar a Horacio Quiroga y su decálogo del perfecto cuentista. No sabía que existía eso. Dice, no escribas bajo el imperio de la emoción. Esto es comillas. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego.
Si eres, eso es Wofford.
Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino.
Eso es el poeta inglés Wofford. No todo eso. Pero claro. Decir que no es que, es más fácil. No escribir con la influencia del dolor, sino claro, con el recuerdo del dolor. Quiere decir que escribe mejor Wordsworth.
Hace poco anduvo circulando unas opiniones, llamámosle así, de Borges sobre Quiroga.
Sí, dijo que le preguntaron si a él le gustaba.
Sí.
Y dijo, bueno, ¿sabe qué pasa? Yo lo leí.
Sí. No, por favor.
No, era muy malvado.
Me levanté y me voy.
Era muy malvado.
Muy malvado. Eso es mucho peor que otro recurso de Borges, que era, me han dicho que escribe muy bien.
Sí, sí.
Eso quiere decir que no lo había leído.
No, esto es peor.
Esto es peor.
Esto es realmente peor.
Dice, claro. Lo que pasa es que yo lo leí.
Sí, sí. Me he tomado el trabajo. La pregunta se hizo...
Eso fue en un... En uno de esos reportajes hecho para ahí, un español que le ha hecho
sí,
hace mucho, sí, ya en, allá por los 70 quizá, o antes también, reportajes a Borges, a Cortázar.
Sí, sí, a muchos, a Onetti, sí, a varios, sí, sí, de García Márquez.
Octavio Paz, todos esos tipos.
Pero este puntualmente de Quiroga yo lo vi, y el que le preguntó fue Antonio Carrizo.
¿Fue con Antonio?
Sí. Esto puntual que yo vi, quizá también en otro momento.
Ahí estaba yo, además.
Claro, sí, claro. Puede ser, sí. Sí. Se lo dijo. Y me parece que...
Sí, tiene razón.
Que lo buscó.
Carrizo le dijo Antonio. Lo buscó Antonio.
Lo buscó, se nota.
Porque Antonio le dice, usted por ahí ha sido un poco duro con algunos colegas escritores, bla, bla, bla. Y ahí le cita a Quiroga.
Claro. Sí.
Por ejemplo, Horacio Quiroga. Y ahí le dice,
ya dijo, claro,
¿sabe qué pasa? Sí. Yo he leído los cuentos.
Peor. Peor, estaban ensañados. Los mismos estaban ensañados con Eduardo Macía.
Sí, claro.
Que
hacía buenos títulos. Sí. Eduardo Macía. Lástima que después agregaba una novela.
¿Por qué tanta maldad?
Era muy malo, sí. Y bueno, eso que hay cosas que no queremos contar aquí.
Claro, debe haber peores.
Sí, no, mucho peores, mucho sí, sí, peores, que no fueron incluidas en el programa. Él solía decirlas en las pausas.
Claro.
Decía, bueno, ahora que estamos solos.
Claro. Y olvídese.
Bueno. Bueno, último mensaje, tengo sí, uno también.
Bien.
Qué lindo recuerdo que contó Alejandro sobre Lolita Torres. Hace unos días estuve escuchando Ojos Verdes en las versiones de Miguel de Molina, sí señor, Conchita Piquer, sí, Lolita Torres. ¿Le gusta esa canción? Claro que sí, claro que sí. Es una de las más lindas, sí, sí, sí. Y esas versiones son todas muy buenas. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Quiere que la cante un día? Bueno, pero la podrá interpretar.
Justo hoy.
Sí.
No es el mejor.
Recuerdo que hemos suspendido la obra La Noche Extraviada, que íbamos a dar el domingo 24 en el Conex. Y la hemos suspendido porque no puedo cantar y no es seguro que alcance a recuperarme para esa fecha, aunque sí todavía está vigente la del Roma, que será el 12 de junio. Ahí tenemos un poco más de tiempo, ¿no es cierto? Bueno, pero muchas gracias.
Bueno, ¿sabe que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorotiza, con la asistencia de Juan Fravilches? Pero el sonido... el sonido está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. La Copa 2026, la emoción que mueve al mundo. Información, análisis, pronósticos. Viví el Mundial con las voces de...
Página 12 lanza Contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. Este mes, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco y librerías por solo 25.000 pesos. Contratapas. 12 autores, 12 razones para leer.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Ahí estamos en lavenganzaseraterrible.com. Y en Instagram somos La Venganza Insta. Así lo buscan, La Venganza Insta.
Hoy hablaremos de algunas amistades que terminaron mal. Aunque la amistad es uno de los motivos literarios más fértiles y virtuosos, los enfrentamientos entre escritores célebres abundan. Nos ha inspirado esta charla, la conversación anterior. Por razones políticas, Octavio Paz y Pablo Neruda estuvieron distanciados durante décadas. El chileno Pablo Neruda fue Nobel de Literatura 1971. El mexicano Octavio Paz lo fue en 1990. Se habían hecho amigos ellos en París en 1937. Según palabras, cito palabras, de la mujer de Octavio, Elena Garro. Esa misma noche, después de los discursos y la cena, Pablo Neruda nos llevó a un hotelito lleno de chinches. Pasamos la noche sentados en dos sillas y amanecimos muy deprimidos. Eres una burguesa, debes endurecerte, dijo Octavio Paz. Yo había leído 20 poemas de amor y una canción desesperada, y esa noche comprobé su parecido con los tangos de Gardel, recordó con malicia Elena Garro, en Memorias de España, de 1937, ¿no? Los 20 poemas de amor y la canción desesperada son una obra de Pablo Neruda. Y Octavio dijo en una entrevista, cuando iba saliendo del tren, un hombre alto corrió hacia mí gritando, Octavio Paz, Octavio Paz. Mm. Era Neruda. Y luego dijo, oh, eres muy joven. Y me abrazó. Él me consiguió un hotel y nos convertimos en grandes amigos. Fue uno de los primeros en hacer caso de mi poesía y leerla comprensivamente. Pero entre 1938 y 1943 tuvieron varios desencuentros por la defensa que Neruda hacía del estalinismo. Eso pasó mucho en esa época.
Sí, claro.
Muchos socialistas o gente que simpatizaba con la revolución rusa empezó a decepcionarse, ¿no? Porque fue el tiempo justamente de las purgas y de los cuando se hicieron más públicos los horrores del estalinismo. Por si fuera poco, en una conferencia Neruda afirmó que la poesía mexicana carecía de moral cívica. En respuesta, Octavio Paz escribió que la obra de Neruda estaba contaminada por la política y su política por la literatura. No satisfecho, en su ensayo La letra y el cetro, postuló que la historia de la literatura, desde los románticos alemanes e ingleses hasta nuestros días, era la de una larga pasión desdichada por la política que deshonró a Neruda y Aragón. Bueno, todas esas cosas. Ambos se reconciliaron recién en 1967 en el Festival de Poesía Internacional en Londres. Se encontraron allí, se abrazaron, hablaron brevemente y finalmente Neruda le envió un libro a Octavio desde Chile, Octavio le envió otro, muy poco después murió Neruda, ¿no?
Bueno, claro, es verdad.
Sí, sí, sí. Pero Paz después lo recordó siempre con mucho cariño. Otra enemistad, Victoria Ocampo y José Bianco. La directora de Sur, Victoria, y el secretario de redacción, José Bianco, se pelearon por la Revolución Cubana, pero se amigaron años después. Dos grandes hacedores de la literatura argentina se distanciaron a causa de lo que acabamos de decir, ¿no? La Revolución Cubana. Bianco fue designado por Victoria Ocampo secretario de la redacción de Revista Sur, secretario de redacción, en 1938. En el 61, un año, dos años después de la Revolución Cubana, Bianco viajó a Cuba como jurado del premio Casa de las Américas. Victoria le pidió que dijera públicamente que ese viaje era a título personal y no en nombre de la revista. Mm. A lo que Bianco se negó, y uno de sus argumentos fue que poco antes el escritor argentino Héctor Murena había viajado a Estados Unidos invitado por el Departamento de Estado y nadie le pidió esa aclaración. Entonces fue Victoria quien lo hizo público. Cuando Bianco volvió, presentó su renuncia en un telegrama donde decía, felicitaciones por haber obtenido usted y Morena mi renuncia indeclinable a Sur con la inconcebible aclaración. Bueno, en 1964 Victoria volvió a hablar de sus diferencias con Bianco en el número de homenaje a Borges de la revista francesa Lerner. Bueno, en el 68 Bianco y Victoria acercaron posiciones. Bueno, no pudieron estar demasiado tiempo sin verse ni hablarse, escribió en La Nación Hugo Beccacetti. Se querían, se respetaban demasiado. Bueno, y fueron amigos hasta que murió Victoria en 1979, ¿no? Para terminar, hablemos de las cenizas de una cuasi amistad, la de Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato. Si bien no fueron amigos íntimos, eran amigos de amigos, tuvieron en común uno muy importante, Adolfo Bioy Casares. Se conocieron en la casa de Bioy y Silvina Ocampo alrededor de 1940. Creo que esto lo dice Bioy. Sábato me parecía digno de estímulo y convencí a Borges de que Sábato era un buen escritor, muy inteligente, etc. Se me ocurre que Borges no creía en eso cuando estaba solo o con otros amigos. Uh-huh. Dice Bioy.
Claro.
Por favor.
Sábato se diferenció de la condena masiva de Borges al peronismo. Y Borges dijo, el régimen de Perón era abominable y el gobierno de la Revolución Libertadora merece la amistad y la gratitud de todos los argentinos. Bueno, las cosas claras, dijo Borges, de un lado el mal, la masa obrera, la chusma, la roña, las alpargatas, eso que los persas llaman aharimán, la tiniebla. Los persas llaman aharimán al demonio, uh-huh. al opuesto a Hormuz, claro. A Uramazda, que es el bien. El bien, bueno, el bien serían los antiperonistas. Todo esto dijo Borges. Y acá dice también, eso que los antiperonistas serían lo que los persas llaman Hormuz, la luz. Bueno, es siempre una fuerte tentación metafísica la de separar la realidad en mal y bien, bla, bla, bla. Entre 1974 y 75, Orlando Garone, periodista, sí, que hemos conocido,
sí, señor, claro,
lo reunió en 7 oportunidades para que conversaran de todo menos de política. Un año después se publicó el libro Diálogos Borges Sábato, y en el verano del 75 fueron convocados por el periodista Alfredo Serra, a quien conocí mucho, el pingüino. Se reencontraron después de 2 décadas sin hablarse, conversaron amigablemente y posaron para la foto de la tapa de revista Gente, ¿no? Yo puedo agregar algo a eso.
A ver.
Primero, algo que conoce todo el mundo, que es la existencia de un libro enorme llamado Borges, escrito por... que es un diario, escrito, sí, claro, a través de los años por Adolfo Bioy Casares. Todas las referencias que figuran sobre Sábato son bastante fuertes, ¿no? Principalmente las de Borges. Pero no aparece tampoco Bioy defendiéndolo mucho. A mí me dijo Sábato un día,
sí,
lo siguiente, que Adolfo Bioy Casares era una buena persona y un buen escritor, cosa que yo creo también.
Sí.
Pero olí que él no conocía del todo este asunto. Se cuentan por ahí, quiero ser cuidadoso en esto.
Claro.
Anécdotas como que venían varios en un auto por la General Paz, uno era Borges y el otro por ahí, Bioy por ahí estaba también allí, y pasaron por ahí por el puente de Sáenz Peña y alguien dijo, por allá vive Sábato, señaló Santos Lugar,
claro,
y otro dijo, con razón,
claro.
Sí, yo creo que no lo querían bien, y creo que Ernesto tampoco lo quería bien, a Borges. Él contaba una historia, él la contaba como si fuera cierta. Y en realidad era un chiste, era una gracia. Pero yo me di cuenta que a él le encantaba contar eso. Decía que a Borges hizo ya en su vejez un viaje. Fue a Japón, no sé.
Sí, a Japón. Sí.
Entonces él decía, vaya a saber si lo llevaron a Japón.
No, qué maldad.
Por ahí dice, lo metieron en un galpón, le hicieron dar unas cuantas vueltas, y le dijeron, este es el Japón. Y quiere decir que... Sí,
claro, competía con la maldad de...
Sí, yo he podido percibir eso, ¿no? Esa enemistad, ¿no? No le gustaba a Borges como persona, ¿no?
Claro, claro,
mismo. No le gustaba, evidente, ¿no? Bueno, continúo con esto.
Sí.
Entonces, antes de pensar en pelearse con un amigo, escritor o no, dice aquí, habrá que recordar las palabras de Cicerón. ¿Qué casa, en efecto, es tan estable? ¿Qué ciudad tan firme que no puede ser derribada de raíz por los odios y desavenencias? Pero mejor es esta frase de Platón. ¿No te parece que es preciso que cada uno de nosotros busque entre sus semejantes a los que tienen su misma naturaleza? Y si no los encuentra, que permanezca solo antes que aceptar de mala gana la compañía de quienes son diferentes a él. Bueno, no está mal eso.
No, muy
bien. Platón sabía muy bien lo que era un amigo. Bueno, lindas historias estas. Sí. Lindas, pero dejar en uno...
Sí, es un poco...
Un poco de dolor.
¿A qué escritor argentino Borges admiraba?
A Macedonio Fernández.
Que no estaba en el canon literario.
No estaba en el canon literario.
Porque es curioso eso también, ¿no? Porque, digamos, por la talla de Borges era fácil admirar a Macedonio Fernández.
No solo lo admiraba, creo que lo mejoraba.
Bueno.
Pues yo conocí también ocurrencias de Macedonio contadas por Borges, que me gustaron mucho hasta que las leí escritas por Macedonio.
Claro, en el contexto.
Y me gustaron mucho menos.
Sí, sí.
Lo mismo pasó con Swedenborg. Él hablaba siempre de Swedenborg, contaba sus libros, Borges, ¿no? Muchos artículos son sobre Swedenborg. Y decía, por ejemplo, que el infierno no era un lugar donde te mandaban, sino que el alma impura elegía naturalmente el infierno. Bueno, todas esas cosas. Hasta que me compré el libro de Swedenborg.
Sí.
Casi imposible de leer.
Claro.
Casi imposible de leer.
Porque tenía como un delirio místico el tipo que.
No, sí, empezó a ver estaba mal escrito.
Sí.
No.
Sí.
Cuando te lo contaba Borges, era maravilloso. Y otro y una
era
prosa
tedioso.
Pesada, difícil de digerir, ¿no?
Claro. También bueno, cómo estaba traducido.
Pero me llama la atención. Estas peleas de amigos.
Sí.
¿Con qué canción podemos ilustrar? Vamos a escuchar el tango Como dos extraños.
Claro.
En la versión de Horacio Molina.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera su querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas que al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Era Horacio Molina. La venganza será terrible como dos extraños.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano único.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El desafío. Cada vez que, en un tiempo, cada vez que alguien hablaba del desafío,
sí,
yo hacía. Que es la introducción de El Desafío. Una milonga que ahora no conoce nadie.
No.
Y que antes la conocía todo el mundo. ¿Cómo puede ser que pasen estas cosas? Etcétera. Bien. Esto significa, ¿es posible reconstruir una relación y compartir tu casa después de haber conocido la libertad?
Tanto.
Oh.
usted
que este era un programa de chistes.
Yo también. Bueno, hay que ver.
Bueno, hay que ver el texto. Recién está empezando, señor.
Bueno, sí, no, bueno, sí, sí,
volver a vivir en pareja después de años de estar completamente solo es una actividad de riesgo. Vamos, a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Estamos hablando de eso in abstractum o con la misma tipa, etcétera, etcétera?
Para mí,
con la misma tipa.
¿Ah, la misma?
No, para mí no.
No, yo creo que no. Yo, a mí me parece que...
¿A dónde vuelve? ¿A la misma tipa?
Bueno, si es la misma...
Acá dice, cuando uno se acostumbra a manejar sus horarios y su espacio como un rey absoluto, la llegada de otra persona obliga a romper costumbres que parecían imposibles de cambiar. Es cualquier otra.
Es cualquier otra.
Listo. Usted estuvo casado, juntado, lo que sea, se separó. Se acostumbró a vivir solari
y aparece
claro, otra mina.
Pero ahora come directo de la olla, se transformó un poco en una bestia.
Punto de conflicto en la nueva vida juntos.
Está bien.
Primero la cama.
Sí, ¿qué pasó?
El que duerme solo, bien se lambe.
No, se
acostumbra a ponerse en diagonal y ocupar todo el colchón. ¿Qué es esto?
Claro, ocupa...
No, o se va moviendo hasta quedar en diagonal. Hay gente que se mueve...
Esto es un capricho. ¿Por qué es así?
Y pero usted no sabe lo que hace cuando duerme. No sabe.
¿Y cómo este que escribe sí sabe?
No, porque se hicieron investigaciones.
¿Qué van a hacer?
En la Universidad de Ohio.
Sí, donde se rascan todo el día.
Sí, señor.
Cuando llega el otro... ¿Cómo? ¿Otro? ¿Tiene otro encima?
No, son tres. La persona que va a acompañarlo.
Bueno, hay que fruncir las piernas, aceptar una frontera invisible.
¿Fruncir? Las piernas se fruncen.
Sí. Se divide en la cama en dos lados perfectos. La pelea por la sábana a las 3 de la mañana se vuelve un clásico. Sí, bueno, eso es cierto.
Sí. Sí, sí, por ahí.
Pero se soluciona con una cama amplia.
Claro.
Buenas sí. tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la cama más grande que usted tiene?
Bueno, tengo
la King.
La King Size.
Tienen nombres.
King, sí. Queen.
Pero la King Size no es la más grande.
Y la 2x2.
Hay una de 2x2, 2x2, entran 4 personas.
2x2, sí.
Acá come 4.
Sí. Acá hemos metido media docena.
4 personas.
En los buenos tiempos.
Bueno, la heladera. Se terminó la libertad de tener solo un yogur o comer sobras de hace 3 días. Empieza el lío de las dietas diferentes, la comida que no se toca porque es del otro. Oh.
Pero es que es un problema entonces todo esto.
Tu pareja guarda el pan o los tomates en lugares que vos nunca elegirías. Sí, gente que mete en la heladera cosas que no van en la heladera.
¿Qué cosa no va en la heladera y que está adentro? Que a usted le moleste.
¿Para mí?
La banana.
¿La banana?
Ah, la banana. Pero a veces si se madura mucho, si no se
adentro
come...
también creo que se madura mucho.
Sí, también
mucho.
Se pone. Sí, no lo se madura poner. Más parejo adentro.
El señor mete la banana en
no,
la heladera.
Sí, bueno. Lo que pasa es que si compra mucha banana y no se las come, se le pudre.
Nunca.
¿Le puedo decir otra cosa?
Yo compro de a 2 bananas.
Ah, entonces
y,
sí.
Igual
sí.
Se me pudren.
Entonces no las come.
Los huevos...
Sí, señor.
No, pero los huevos...
Los huevos están todo el tiempo a la...
Exacto.
¿Qué le pasa?
No, afuera no. De... En sí. Todos lados nunca lo vi en una heladera.
No, es cierto.
Cuando los compran...
Pero es porque las heladeras empezaron sí. A traer hueveras.
Claro, es claro, eso.
En la pero... puerta.
No, pero igual...
Antes las heladeras no tenían todo eso en la puerta.
Pero antes, ¿cuándo?
Antes.
Hace cuando se inventó la heladera. Pico. Claro.
La hacían pero... de tela.
Claro.
La heladera más exitosa de la historia argentina
sí.
No tenía contrapuerta.
Bueno, pero después es un buen invento la contrapuerta de la heladera.
Según, pues.
Sí, sí, gana la capacidad.
Bueno, en todo caso, la heladera te obliga a reorganizar tu vida.
Sí,
y
¿tanto?
Es cierto.
Qué poder, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué poder.
Sí, sí.
Hay mucha gente que va guardando sobras.
Sí, y después se las tira igual.
Y se van
yendo para el fondo y nadie se acuerda sí, lo que son.
Limones que se vuelven sí, celestes. Sí, sí.
No, además cuando usted vive con otra persona, o más de otra persona, sí. No sabe quién lo guardó y por qué. Claro, no sé claro. Qué es este frasco. Entonces lo guarda y el otro por ahí se olvidó.
Sí.
Y pasan los años...
Claro, y usted un día va a comer ese frasco...
No sabe qué es.
...diciendo que es un queso nuevo.
Sí.
Y bueno, se come...
¿Qué será loca. Esto?
El baño. Para mí este es un
sí.
Asunto...
Sí, ese es el... Sí, eso es.
El baño y las cremas. El baño se llena de frascos, geles, cremas que no sabes para qué sirven. Si te piden que no muevas nada de lugar, bañarse se convierte en un juego de encastre. Muchas veces bueno. Los frascos caen a la bañera
sí.
Y producen heridas cortantes.
¿Sabes lo que necesito yo? Un jabón nada más.
Lo felicito. Pero bueno. En el pelo no se lo lava
con jabón.
Con
jabón me lo lavo.
¿El qué se lava con jabón?
Con jabón.
¿El pelo?
Sí, con el jabón.
Le va a quedar todo...
Jabón
quedar,
blanco de la, jabón de lavar.
Pero la industria cosmética ha progresado bueno. Para que usted no. Use el
todos jabón. Los demás frascos no son míos. Solamente un jabón uso.
Me imagino
sí,
que
mire cómo tiene el pelo.
Bueno, bueno, usted la quiere toda, entonces.
Además me lo imagino repitiéndole a su familia todo el sí, tiempo sí, eso. Sí. Yo tengo solo un jabón, todos los demás es de ustedes.
Sí, sí, sí.
Así que a mí no me vengan con problemas.
Que muchas veces me lo usan a mí el jabón.
Claro, sí.
Bueno, eso es malo porque perdés el control sobre el último lugar privado que te quedaba. Sin hablar
bueno.
De que uno por ahí tiene ganas de ir al baño,
sí.
Lo voy a hacer así.
No, dígalo. Sí.
Y está el otro.
Sí, más vale.
Y no
sí.
Sale. ¿Qué hace uno?
Y se
pregunta.
Sí.
Golpea así. ¿Te falta mucho, amor?
¿Sabes el problema sí. Actual? Los celulares. Que muchos van
se
al baño a mirar el celular.
Ellos y ellas van y uno escucha vocecitas que están viendo
claro.
Videitos.
¿Pero qué está viendo? ¿Ben-Hur?
Bueno, pero escúcheme.
Las películas.
Todos Instagram. Los informes, sí. Duran media hora.
Sí, están ahí. Bueno, señor, pero no, el baño no es un lugar para mirar el celular.
Bueno, eso es lo que le estoy diciendo yo acá a mi señora esposa.
Bueno. Bueno, pero dígale, porque también somos varios que estamos esperando.
¿Y usted quién es?
Yo soy una visita que estaba acá.
¿Cómo que estaba acá?
Sí, porque soy el primo de su señora, de tu señora, te puedo tutear.
Usted no me diga que usted también quiere ir al baño.
Y sí, porque en este tiempo que
estoy escuchando la conversación a través de la puerta.
Vea, yo quiero ir al baño también.
Sí, me llamo Beatriz, pero
no... Andá redondeando, amor.
No le reconozco la voz, yo soy Beatriz. ¿Y vos quién sos?
Pero si soy tu primo de Chascomús.
¿De Chascomús? Voy a abrir la puerta.
Que te dije que voy para Buenos Aires y tengo que hacer unos trámites.
Apúrate, amor.
Voy a abrir la puerta, a ver.
¡No lo conozco! Hola, vea. ¿Cómo no me reconoces?
No lo conozco, es un tema extraño.
Pará, sigan la conversación afuera. Yo voy a ir al baño.
Está muy apurado.
Bien, control remoto. El control de la tele deja de ser tuyo.
Sí, todo en general.
Sí.
En general. Pero ya no se mira más televisión, ¿no? Sí.
No. Igual si uno está enamorado, es indistinto.
Ah, no, pero no hablamos de estar enamorado. No,
pero
no
está hablando de eso.
Pero digo...
Ese tema, que yo sepa acá en este programa...
Si a mí me gusta la mujer...
No se ha tocado nunca.
No, y me gusta la mujer que está conmigo, me gusta también cómo cambian los canales.
Ponga otro programa.
Usted es un demagogo. Recién
sabe todas las novelas turcas.
Ese que está a las 12 de la noche, ¿cómo es?
Sí.
Todas las novelas turcas que vi, feliz yo. Por favor.
Usted se anduvo reclamando hasta hace dos minutos que le usan el jabón
sí.
Y ahora se quiere hacer el enamorado, bueno. Por favor.
La serie está también,
Sí,
usted que ve series no tiene problemas con sus parejas que quieren ver otra cosa, porque yo me imagino.
Sí.
O que tiene que ir a la par la serie, ¿vio? Que entonces...
Igual, si a mí me gusta la mujer, yo me adapto al gusto de ella veo la misma serie que ella.
Yo también, con tal de que me dejen de embromar, pero lo que sea.
No, pero quizás ellas se enojan, muchas parejas tienen problemas.
Yo no tengo voluntad.
Tienen problemas si uno avanza con la serie.
Sí.
Usted va por el capítulo 6 y ella va por...
Eso cuando ven juntos una serie.
Claro.
Y la tipa se queda dormida.
Y claro.
Y después al otro día quiere que veamos todo eso. ¿Por qué no la ve durante la tarde que yo atiendo la pescadería?
Bueno, por eso. A mí no me gusta mirar series con mi pareja porque yo no...
No, a mí tampoco, porque además discutimos. Porque ella me pregunta qué es lo que dicen.
Claro,
porque no alcanzó a entender o algo.
No, está mal.
Y yo se lo explico mal y ella me dice, no entendiste nada.
No me gusta mirar más de un capítulo por vez. Entonces,
claro,
pero esta es una serie de esas que duran 22 minutos.
Pero uno 22 minutos puede ser, mire dos.
Bueno.
Pero no más.
Bueno.
No tengo problema.
El agua caliente. Se arma un horario invisible para bañarse. Calcular cuánto tiempo tarda el otro bajo la ducha se vuelve una obsesión. Bueno, eso cuando pasa lo que usted contó de ese hotel.
El agua
caliente acaba.
Me encantó, aprovecho para decir,
¿qué?
Me encantó la mini gira que hice por la Patagonia.
Sí.
Lo único que el hotel era tan grande, tan enorme... Y yo estaba en una punta, se ve, y en la otra punta estaba el calefón.
Tenía nunca.
No llegaba nunca a calentar el agua.
Cuando llegaba el agua, ya llegaba frío.
Tenía que pasar por 100 metros de caño.
La luz. Claro, usted... Sí.
La luz.
Por ahí hay gente que necesita la luz prendida.
Sí.
Y gente que la quiere apagar.
Y sí, porque usted está haciendo una cosa, el otro otra. Bueno.
No, a mí lo que me gusta, no tanto la luz, sino el sonido de la radio. Yo me duermo escuchando la radio.
Sí.
Y hay otras personas que son tan sensibles que no...
Usted está describiendo un hombre de 150 años.
Bueno,
pero... Que se duerme con la radio, se lava con el jabón blanco.
Alguien que me converse y...
¿Cómo consiguió que alguien se diera? A dormir con usted.
No, bueno, alguien que me vaya conversando algo, me voy distrayendo y me dormí.
¿Pero qué escucha esos programas de la medianoche? Que son inescuchables.
Qué locura.
Toda la noche.
Bueno, el lavadero.
Sí.
¿Va a llorar? Está emocionado.
El lavadero.
Sí.
Está emocionado por su cumpleaños que mañana, entonces
sí.
Está...
Sí, sí.
Ya lo está bien.
Sí, ya se viene.
Sí, por sí. Eso.
¿Y qué? ¿Mezclar la ropa en el lavarropas? Ah, bueno.
No, porque yo pongo la negra, la pongo toda separada.
La ropa negra.
Claro. Y la clara por otro lado.
Más vale, porque...
Pero si viene y tira toda la ropa toda junta. Claro. Tiene la camiseta de mi novia es independiente. Tiene la camiseta de independiente que destiñe todo.
¿Por qué esos datos íntimos?
Sí, sí.
¿No tiene miedo que lo descubran?
¿Que me descubran con qué?
Y a lo mejor usted tiene dos novias.
No,
¿sabes lo que...? Una independiente y otra de Lanús.
No.
Y la de Lanús se está escuchando.
No, claro.
Y dice, ¿cómo? ¿De dónde sacaste una novia independiente?
No, ese...
Yo soy de Lanús.
¿Sabes lo que...?
Quiero aclarar... ¿Te equivocaste?
Sí, sí.
¿O tenés otra novia que no soy yo?
No, quiero decir, yo en la radio...
No, no trates de arreglarla.
Pero lo que quiero decir es
ya
esto.
Te conozco bien.
Yo en la radio... Hablo de una novia arquetípica, ¿no?
Eso dicen todo.
No es mi vida real.
Dicen que ficción.
Sí.
Es todo ficción. Todo ficción. Por eso. Y destine, elegí independiente.
Sí, más vale.
Porque el rojo por ahí le destine las otras prendas.
Las visitas. Invitar amigos ya no es algo que se decide en el momento.
No.
Ahora requiere un permiso previo.
Sí, señor.
Se evalúa. Si el otro está cansado, mal humor... No, uno cuando se va a vivir con alguien no recibe más a nadie.
No, pero ¿cómo puede ser?
El matrimonio o lo que sea impiden la continuidad de la vida social.
Bueno, es que tienen que coincidir ambos integrantes de la pareja en que les gustan los mismos amigos.
Pero ¿cómo no lo va a dejar entrar a su amigo si es su amigo?
Justamente.
Y sí.
Primero,
claro.
A mí me pone muy nervioso que venga un amigo...
Sí.
Estando presente mi señora esposa.
¿Por qué se pone nervioso?
Pues los amigos vio cómo son, como Moreira.
Sí.
Sí.
Se ponen a hablar de cosas comprometedoras.
Pero si usted tiene, vamos a decir, las manos limpias, voy a decirlo.
¿Quién le dijo que tengo las manos limpias?
Claro.
Para no usar otras metáforas más comprometedoras.
Claro, pero el caso es que si por ahí uno no tiene las manos limpias o se refieren a episodios que podrían dar lugar a un mal pensamiento.
Sí, bueno, claro.
Viene el tipo, ¿te acordás aquella vez que fuimos a tal lado?
Sí, usted...
Y uno no le dijo a su mujer que fue a tal lado. Bueno, se va a Moreira y la tipa te dice...
Claro, empieza un cuestionario.
¿Así que fuiste a tal lado? ¿Cuándo fuiste a tal lado? Que a mí no me contaste. No,
bueno.
Pero que... tiene que venir Moreira para que yo me entere.
Pero se confundió, ese Moreira no sabe de los lugares.
Moreira no sabe nada, pero...
Se confundió.
Él está... Va a la casa de los amigos nada más que para
generar discordia,
denotar su carácter de estómago refriado.
Hace una recorrida, va a tener
claro, va. ¿Sabés con quién me encontré? Dice Moreira.
Sí.
Y yo
y
me
usted
desmayo.
Tiembla.
Me desmayo.
¿A qué no sabes?
Bueno, última. Los ruidos de la noche.
Sí.
El ruido de un vaso de agua o el piso de madera que cruje, que antes te daban paz, ahora te molestan porque significan que el otro es ruidoso. Nada, el otro se levanta. Los ronquidos se sienten como un ataque directo a tu sueño. Y empezás a notar lo finas que son las paredes mientras calculás mentalmente cuántas horas de sueño vas a perder, bla, 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 bla. Eso es tremendo.
Sí, es una persona...
Un momento de inflexión en el matrimonio es cuando la tipa le dice al tipo que ronca.
No, es que muy complicado. Es si tremendo. Es una persona que se despierta con el ronquido y además madruga... No, esto con el paso de los días es...
Es tremendo.
No, bueno, pero además el que ronca suele negar su condición
de
roncador.
O no lo sabe. Sí, porque... A mí me dicen que yo ronco, pero yo nunca me escuché roncar.
Porque está dormido, señor.
Y entonces digo,
parece,
bueno...
Parece, ronca, parece una rana croando toda la noche.
Yo lo lamento, pero Si usted me escuchó,
Yo lo escuché.
Yo escuchaba su radio, así que...
Bueno.
El señor ronca.
Es una noche inolvidable.
Ronca, sí, hace sonidos raros.
Me imagino.
Sí, como... No, señor, ¿qué sonido?
Como que si crujiera la madera.
Claro.
Por ahí se va apagando el ronquido y se escucha como la glotis que traga saliva, no sé.
Bueno, y siguen los asuntos. El orden de la cocina, la ventilación,
sí,
la basura. Bueno, sí, acá lo que se impone es un análisis de todo esto en general.
Sí.
A ver si qué precio está dispuesto a pagar uno para no estar solo.
Pero el informe parece estar un poco sesgado, ¿no? En contra de la convivencia.
Para mí está en contra de que la gente viva junta.
Parece eso.
Claro. No, por supuesto que sí. Este es un problema de pensamiento.
Lindo mundo vamos a tener en el futuro, claro, si las parejas están todas separadas.
Están todos separadas.
¡Qué lindo!
Van a vivir con un perro, con eso. Bueno, tienen los perros, ahora hay más perros que
¿Quién quiere un perro, señor?
Bueno, sí, mucha gente quiere.
¿Y cómo un perro van a ser un hijo si están en capas separadas?
No tienen perro.
Sí, puede, bueno, es una segunda dificultad, bueno, que después la, claro, podemos charlar.
Usted es partidario, doctor, como psicólogo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, ¿qué tal?
¿De que los matrimonios duerman en camas separadas o prefiere la clásica cama matrimonial?
Bueno, buenas noches. Ante todo, sí, bueno, me han dicho que es muy prestigioso este programa.
Pero
claro. Desde luego que yo no recomiendo nada en particular.
Gracias.
Entonces, cada uno.
No, bueno.
Gracias. Vamos a otro invitado, por favor.
No, creo que si hay amor.
Sí, no hay pan duro.
Cuando hay hambre no hay pan duro.
Es suficiente y usted lo puede hablar, ¿verdad?
Uh-huh.
Si usted se siente invadido o invadida por el otro.
Yo me siento invadida.
¿Usted se siente invadida?
Sí.
Bueno, entonces le puede hablar y le dice a su novio. Le dice, bueno, me siento un poco invadida.
Sí, sí.
Por ahí podemos encontrar cada uno su espacio.
Claro.
Y compartimos el mismo techo, pero en lugares separados. ¿No lo quiere
probar?
Estoy
de acuerdo, estoy de acuerdo.
¿Es el novio de ella?
No. Somos amigos, no.
Ah, pero ella es una señorita.
Sí. No, soy un señor.
Ah.
Soy un señor, pero me siento invadida.
Ah, bueno, no, está bien, bueno, perfecto. No, aquí aceptamos todo, por supuesto.
Bueno, claro,
por eso. Yo lo hablo en todos mis congresos, esto es así. Pero lo pueden charlar, ¿sí?
Sí, más vale.
Corazón abierto, ¿sí?
Sí, más vale.
Y que tengan no solamente una cama cada uno, sino una habitación.
Sí.
Eso es lo ideal.
Y mejor todavía, un domicilio.
Bueno, eso ya... ¿Un domicilio contiguo? No, si ya tiene domicilio separado, tiene que estar más lejos.
Claro, para si estar no, para al lado que... es lo mismo.
Para estar al lado le...
Claro, te está vigilando siempre.
Claro.
Bueno, por la ventana.
Está el departamento de al lado.
Tiene que salir en cuatro patas.
No.
Por debajo de la mirilla.
No, pero quizás lo tiene arriba. Usted vive en un piso, que en quinto piso, y ella en el cuarto o en el sexto. Y bueno, son dos casas separadas, dos pisos distintos.
Es mejor que un barrio diferente también.
¿Cuál lejos?
Y bueno, pero tan lejos ya no le da ganas de ir a verla.
Claro.
Y bueno,
medianamente no sé, cercana.
Tiene que estar a cinco cuadras, señor.
Yo tengo que tomar dos colectivos.
No.
No, ya te tomarse algo, ya no.
No, cinco cuadras, salen 10 minutos, está ahí.
Cinco cuadras es poco para vivir separado.
Sí, porque te vigilan.
Es poco.
Bueno.
Porque usted pasa, además se encuentra en la verdulería, le dice, claro, ¿me vas a comprar ya que vas a la panadería? ¿Me traes tal cosa y son 5 cuadras? Yo creo que tiene que ser 30 cuadras.
30 cuadras.
30 cuadras.
Otro barrio.
Hay que quererse mucho.
Otro barrio, sí.
Bueno, pero está bien. Bueno, ¿y qué hacemos entonces, doctor?
Bueno, pueden probar una convivencia controlada, vamos a llamarle, en donde cada uno pone su...
Un día sí, un día no.
Ah, un día sí, un día sí, puede
ser. Claro.
O juega de local y de visitante, ¿vio?
Claro.
Si tienen dos espacios.
¿Usted qué prefiere? ¿Que ella venga a su casa o usted ser el que sea persona en otra casa?
En general, cuando tuve en esa situación, he preferido ir.
Qué irresponsable.
¿Por qué
irresponsable?
Razón? Porque usted se puede rajar.
No, señor, eso lo dice usted.
Qué irresponsable.
Eso lo dice usted. ¿Por qué irresponsable?
Y le utiliza todos los accesorios a ella.
No,
todo
pero llego con no llego con la mano vacía.
No, bueno, pero no importa.
Llego con algo, llego con un plan.
Pero usted es libre de irse cuando quiere.
Claro, tiene el poder.
Si la tipa está en su casa,
sí,
¿cómo hace para inducirla a que se vaya?
Claro, sí, bueno, claro.
Le deja todo sucio, ella al otro día tiene que limpiar.
Qué sé yo.
Eso es usted.
No, no, yo no dije eso.
Puedo dejar todo limpio.
Bueno, perdón, amor, me tengo que ir.
Pero como si...
que mañana me levanto temprano.
Pero si recién llegaste.
Si me quedo acá, tengo que tomar 4 colectivos.
Pero recién llegaste, me dijiste que...
Sí, porque tengo que tomar 4 colectivos.
Bueno, pero en hacer 4 colectivos... ahora...
2 de ida, 2 de vuelta.
Ah, bueno, pero esa cuenta no sé. ¿Y quién es él?
No, es que ella es que, soy.
El artista antes llamado Gillespie, uno de los conductores de este sitio.
Ya me parecía conocido.
Bueno, ¿qué te parece si siento ruido de pelota?
Sí.
¿Quién viene?
Y debe ser el sordo Gansé.
Claro, con Manuel Moreira hoy.
Sí. No. Sí, sí. Adivina con quién me encontré, en Santa Fe y Araos. Ya vas a ver.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui. Teresa Parodi. Mercedes Sosa.
Mamá está en el campo, movida.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. La voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro.
¿Cómo le va? Muy buenas noches, Barton. ¿Cómo anda?
Adelante. ¿Qué tal, Moreira? ¿Todo bien, Moreira?
Sí, bien. ¿Todo bien?
Bueno, muy bien.
Frío. Bueno. Nada más que frío.
Bueno, perfecto. Entonces, muy bien. Bueno, acá le piden silbando al maestro.
Bueno, a es una versión instrumental.
Ajá, bueno.
Muy bien.
Escribir sus mensajes al 11 6585 5580, que es el WhatsApp de La Venganza Será Terrible. Uh-huh. Y mire, esta hace tiempo me parece que no se lo pedían. Es un tema hermoso de Silvio. En estos días.
En estos días. Gran canción.
Qué bueno. Sí.
En estos días.
No, todo el viento del mundo sopla en tu dirección.
La voz aguayo corrige la punta de su cola, sí.
Hermoso.
Qué bien.